Liliana Borsellino, quien les habla. Sí, pues estamos ya próximo a culminar este año 2011, solo nos queda una semanita. Así que bueno, como siempre, acá de 8 a 9 de la noche, por Eco Leganés, nuestro programa de Ecohuertos, una hora para compartir temas de interés e información para todos. Esperemos que lo disfruten. Y les recordamos que si quieren participar y hacer sus preguntas directas, pueden hacerlo a través de nuestro número telefónico 91-693-3892. O si bien prefieren hacer alguna consulta, enviarnos un mail, pueden hacerlo a través del correo electrónico azorbaex.ecohuertos@gmail.com. También pueden visitarnos a través de nuestra página en Facebook por azorbaex.ecointegral@gmail.com, o bien pueden hacerlo con nuestro nombre. El enlace sería Azorbaex Eco Bienestar Healing Arte Pax.
Buenas noches, aquí de nuevo Margarita. En este año tan hermoso que está terminando, el año 2011, nuestro último programa, hoy 26 de diciembre del 2011, pues le damos la bienvenida y comenzamos con nuestro tema de hoy. Ya que estamos a finales de año, he pensado que les podía traer un tema muy interesante, como todos los otros que les he traído hasta ahora, y hoy voy a hablar sobre el emprendimiento verde.
Interesantísimo tema, y también novedoso como los anteriores que hemos tenido, como recordarán, el emprendedor social. Ahora también muy ligado a esto, el emprendimiento verde. Margarita, cuéntanos, ¿de qué trata esto del emprendimiento verde para aquellos que no lo conocen?
Actualmente el emprendimiento verde está reducido a los emprendedores, inversores o personas interesadas en el emprendimiento verde. Trata de una economía que nos permite seguir aumentando la calidad de vida en el mundo sin comprometer el equilibrio medioambiental y social para las generaciones futuras. Eso en sí es una definición muy corta de lo que es el emprendimiento verde. Pero cuando hablamos de emprendimiento verde, siempre va a estar vinculado con la sostenibilidad del medio ambiente. Pero esto es algo que no es solo y debe estar confinado al mundo empresarial. Se trata de un cambio de actitudes fundamentales para nuestra forma de ver y tratar el planeta. Es un concepto que pienso, en mi opinión personal, que debe estar presente en todas las actividades del ser humano, desde las administraciones públicas, las organizaciones o instituciones privadas y en el día a día de cualquier persona. O sea que yo pienso que es algo que deberíamos tener siempre presente, porque se trata del cuidado del planeta y del cuidado de nosotros mismos.
Y entonces, ¿qué es el emprendimiento verde?
Bueno, el emprendimiento verde surgió de las inquietudes de muchas personas preocupadas por el medio ambiente. Se convirtió con el tiempo en una tendencia, y hoy podemos decir que se han creado toda una gran gama de oportunidades para los empresarios a partir de la creación de una tecnología verde mediante el uso de la tecnología para fomentar la sostenibilidad del medio ambiente, como por ejemplo cuando hago la gestión de energía, ahorro de energía y eficiencia energética, por nombrar uno. O simplemente a través de hacer que un negocio que ya está establecido y existe opere de una manera más ecológica, con el fin de aprovechar todos los beneficios que se derivan de este nuevo funcionamiento. Esa sería la otra parte de lo que es el emprendimiento verde. En este momento estamos hablando en realidad de un tema muy actual, que tiene por delante muchísimo camino por recorrer. Y un hecho importante que hay en este contexto es que en abril de este año, específicamente el 13 de abril del 2011, se constituyó la Red de Emprendedores Verde en España. La Red Emprende Verde, así se llama. Esta constituye la primera plataforma española especializada en el negocio verde, cosa que no teníamos antes. Está dirigida a los emprendedores e inversores que quieran consolidar sus empresas en la protección medioambiental. Y se trata de una red en la que se pone en contacto a personas con una buena iniciativa en el ámbito del negocio medioambiental con sectores que disponen de recursos y conocen cómo organizar todo este mundo para alcanzar un resultado y un plan de negocio que perdure en el tiempo. Y según ellos, España es un buen nicho de mercado y para el emprendimiento verde. Y con esta iniciativa, que fue cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Fundación Biodiversidad, lo que se quiere es fomentar la creación y consolidación de empresas o nuevas líneas de actividad económica que estén vinculadas al medio ambiente, así como canalizar inversiones sostenibles. Y según la señora Teresa Rivera, quien era en abril del 2011 la secretaria de Estado de Cambio Climático, ella mencionó que en España se cuenta con muchas oportunidades para obtener resultados en nuevas líneas de actividad económicas vinculadas al medio ambiente. Y se pretende que las personas que tengan buenas ideas las pongan en marcha cuanto antes, dejando atrás la desconexión que primaba en este campo. Esas son sus palabras textuales. Y este proyecto, cuando fue diseñado, se lanzó con el respaldo de 3 socios estratégicos. Que son la Empresa Nacional de Innovación, ENISA, la Asociación Española de Business Angels, AEBAN, que representa a más de 400 inversores privados, y el Banco Triodos. Y en la red Emprende Verde, en su organización, se distinguen 3 grupos de participantes. El primero sería los emprendedores verdes en sí, que son profesionales, micropymes y pymes, que están actualmente desarrollando iniciativas empresariales o que quieren poner en marcha una, incluyendo nuevas líneas de negocio. Por otro lado, están también los ecoinversores, que son inversores y financiadores interesados en obtener de su inversión no solo una rentabilidad económica, sino una repercusión ambiental y social positiva. Y también tenemos un tercer grupo que son interesados en el emprendimiento verde. Otros que serían otros profesionales de distintas disciplinas como investigadores, profesores de universidad y de escuela de negocios, representantes de las administraciones públicas, la sociedad civil y bueno, hay muchos otros. Ahí estamos las fundaciones, las asociaciones y cualquier profesional que esté interesado en desarrollar esta línea.
¿Y nos puedes mencionar cuáles serían las razones para ir hacia el emprendimiento verde? ¿Cuáles serían?
Bueno, según una periodista escocesa muy nombrada que se llama Alison Van Diggelen, ella es comentarista en el Silicon Valley en Estados Unidos. Ella ha hecho unos amplios estudios sobre lo que es el emprendimiento verde, tanto del punto de vista de Estados Unidos como global, y nos dice que existen varias razones para realizar el emprendimiento verde, por todas las investigaciones que ella ha hecho. El primero de ellos es una de ahorro y eficiencia. Sería una de las motivaciones. Al optar por hacer un negocio más respetuoso del medio ambiente, hay que realizar un ahorro significativo. Y ese ahorro se puede lograr especialmente mediante el uso de los recursos de una manera más eficiente. Siempre detrás de esto queremos ahorrar. Y en estos tiempos que tenemos, pues sería una perspectiva o una característica muy interesante. El otro leitmotiv que existe son la demanda de los clientes. Los clientes ahora son más conscientes del medio ambiente y como tal, a menudo consideran que las credenciales verdes de una empresa es un criterio importante para comprar un producto o solicitar servicios. Y algunos dan preferencia absoluta a las empresas que han demostrado ser conscientes del medio ambiente y aplican políticas medioambientales dentro de su empresa. Otro aspecto, otro motivo, es el trabajo en equipo. Se ha demostrado que hacer que un negocio sea verde puede ser una forma muy divertida de levantar la moral en un equipo de trabajo, en una empresa, ya que hay que formar equipos y que los empleados se les motiva para que formen parte en el negocio, con cosas muy concretas y con acciones muy concretas. Por ejemplo, en la materia de ahorro de energía, donde todos tienen que estar pendientes, donde todos tienen que poner un granito de arena de sí mismo, de su parte, y asumir un compromiso para que ese emprendimiento verde salga adelante. Y otra de las cosas que también tiene mucha importancia es el calentamiento global. Toda esta publicidad y todas estas campañas que se han hecho sobre el calentamiento global han tenido sus frutos, y esto ha ayudado a que los negocios desempeñen un papel en la conservación de los recursos naturales de la Tierra y están ayudando a sostener las oportunidades para las generaciones futuras. Lo que quiere decir que la gente se ha tornado más consciente, que ahora se piensa más, o muchas personas y muchas empresas piensan más cómo van a hacer su producción, y no lo van a hacer indiscriminadamente, sino que ya hace parte que tenemos que conservar los recursos que tenemos porque tenemos recursos limitados y tenemos que ser más conscientes con esto para nuestros hijos y para las generaciones futuras. Así que esos son en sí los aspectos más importantes de lo que son los motivos para hacer un emprendimiento verde.
Siguiendo con este tema, Margarita, ¿qué es lo que diferencia a las empresas verdes de las convencionales?
Bueno, esto lo definiría yo mejor explicando qué contribuyen las empresas de emprendimiento verde dentro del contexto económico, social y medioambiental. O sea, es mejor describirla qué es lo que ellas aportan a la sociedad, y porque allí sí va a salir cuál es la diferencia exacta. Uno de los aspectos importantes es que las empresas de emprendimiento verde descarbonizan la economía. Descarbonizar la economía significa reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y utilizar fuentes de energía no derivadas del petróleo. O sea, que ahí está la aplicación de energías renovables, cosas que ya hemos hablado tanto en los pueblos en transición, como los emprendedores sociales, algunos de los aspectos que son importantes hoy en día para muchos para hacer un emprendimiento. El segundo aspecto sería reducir el consumo de energía, materias primas y agua mediante estrategias de ecoeficiencia. Evitar o minimizar la generación de contaminación y fomentar la reducción, reutilización y o el reciclaje de residuos. Eso es una política muy importante y un aporte sumamente importante. También poner en el mercado productos diseñados para minimizar el impacto ecológico a lo largo del ciclo de vida de los productos o servicios. Eso es una parte de lo que se llama ecodiseño. Poner en valor los recursos naturales de un territorio, fomentando su aprovechamiento sostenible. Conservar y restablecer la biodiversidad, especies, espacios y ecosistemas. Y, por supuesto, implementar prácticas de responsabilidad social corporativa. Pero además de evitar todos estos posibles aumentos de los costos ambientales, el emprendedor verde tiene varias posibilidades para afianzarse mejor en su emprendimiento, y eso es cuando él utiliza proveedores verdes. Así que puede aumentar la lealtad del cliente y la credibilidad de su negocio si utiliza proveedores verdes. Y por eso el utilizar proveedores verdes para un emprendedor verde es una opción inteligente para las nuevas empresas. La utilización de proveedores verdes y realizar simples cambios en las operaciones diarias para atender las preocupaciones medioambientales también pueden ayudar a una empresa para diferenciarse de sus competidores. Y a medida que la empresa crece, la reputación también como una empresa verde puede ayudar a atraer y a retener mejores talentos tanto de la industria como también de sus clientes. Bueno, Lilianita.
Y mira, ¿y cómo podríamos encontrar actualmente el emprendimiento verde en España? ¿Cómo tú lo ves actualmente? ¿Cómo está?
Bueno, en España con frecuencia los proyectos de en verde o relacionados con la ecología, el medio ambiente, no son tan recurridos como otros. O sea, es un campo que todavía tiene mucho camino por abrir. Los motivos que han ocasionado esto son de diferente índole. Hay motivos ideológicos, hay motivos políticos o simplemente el escaso beneficio económico que pueda para algunos representar un emprendimiento verde. Y esto hace que este tipo de proyectos encuentren dificultades añadidas a la hora de ponerse en marcha o sobre todo de encontrar inversores, que es siempre uno de los puntos neurálgicos, como ya lo hemos hablado, también para los emprendedores sociales, que una de las cosas difíciles es el encontrar el financiamiento. Pero por eso se puso en marcha este año la red Emprende Verde. Y esta red está integrada por profesionales, pymes y micropymes, inversores que buscan una rentabilidad económica vinculada a beneficios sociales y medioambientales, a nuevos emprendedores o consolidados y representantes de administraciones públicas y la sociedad civil. O sea que es una nueva forma de acercar este tema a la sociedad, donde se busca integrar a todos los actores sociales y económicos y también políticos. Por eso están metidos allí las administraciones públicas. Emprende Verde ofrece la posibilidad de intercambiar experiencias en un foro de encuentro y a través de las redes sociales de internet, y lanza además un concurso anual para premiar a los emprendedores que se distinguen por su contribución a la economía sostenible. La puesta en marcha de emprendimientos verdes tiene muchas implicaciones y les voy a mencionar una que yo considero que es muy importante y que marca una tendencia en este sector. Y le cito un pensamiento de Esteban Barroso, el presidente del Trío Dos Bank. Él dice textualmente lo siguiente: la innovación en lo económico no es hacerse más rico, sino ser mucho más eficientes con los recursos, realizar un uso responsable del dinero y mejorar la calidad de vida de las personas. Él se ha mostrado muy convencido de que existe la necesidad de invertir en energías renovables para ofrecer alternativas nuevas que garanticen el futuro en clave de sostenibilidad, ya que, según él, las renovables no hay marcha atrás. En el campo de las renovables ya no tenemos una marcha atrás. Tenemos que sustituir el petróleo porque no podemos seguir consumiendo como lo estamos haciendo hasta ahora. Y para él, el mayor esfuerzo, el problema que surge, es el esfuerzo que se deben realizar, que deben realizar las entidades financieras para entender cómo opera el sector ecológico y cuál es su mercado. Y dice textualmente: debemos trasladar al mundo financiero un cambio de paradigma en el que los valores se impongan al precio. Ya que si un proyecto es verde y además necesario, hay que financiarlo. Bueno, imagínense, estos pensamientos e ideas parten de una perspectiva totalmente diferente a cómo se ha manejado la economía hasta ahora. Entonces, los bancos, hasta estos momentos, lo primero que les interesa es el beneficio económico y la productividad de una actividad X. Pero esta parte tiene todavía muchas connotaciones que están, es un campo muy abierto. Y yo, para finalizar en mi opinión, les voy a decir algo personal que yo pienso que cabe mencionar, existe un gran campo de acciones que está como en un estado latente y que todavía está por desarrollar su potencial. Y en este contexto tengo que mencionar el respaldo de las administraciones públicas, los marcos jurídicos, las ordenanzas necesarias, los beneficios fiscales que deberían tener los emprendedores verdes, los incentivos que se le debe dar a este sector de la economía, la simplificación de procesos administrativos, que es muy importante por algo que les voy a explicar un poquito más tarde, la colaboración y reconocimiento del sector público hacia los emprendimientos verdes. Yo también veo que hacen falta líderes que estén comprometidos a establecer como una especie de ecosistema desde la administración pública para que la innovación y el emprendimiento verde tengan una mejor base. Y esto lo menciono por lo siguiente. Hay unos estudios fiables al respecto de la complejidad que supone la recopilación de datos para un emprendedor. Ahora estoy hablando de los emprendedores en general. Como ustedes se pueden imaginar, que la mayor preocupación de un emprendedor pueda tener es poner en marcha su idea de negocio. Pero cuando un emprendedor quiere poner en marcha su idea de negocio, se encuentra ante la complejidad de encontrar qué organismo es el que le puede ayudar, en qué condiciones y de qué manera puede acceder a toda esa ayuda. Y para que tengan una idea de lo que está pasando, actualmente solamente en las distintas administraciones existen más de 600 oficinas de la red PAIT, que significa puntos de tramitación empresarial, y 37 oficinas de la red VUE, Ventanilla Única Empresarial. Estas son informaciones viables, fiables, según los datos del Small Business Act, que recoge las actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado durante el periodo 2009-2011 en todos los asuntos que afectan a las pequeñas y medianas empresas. Y se calcula que aproximadamente menos del 5% de las nuevas empresas que se constituyen en España recurren a cualquiera de las plataformas de ayuda al emprendedor para buscar asesoramiento. Y esto es una cifra realmente muy baja. Y pone de manifiesto que es urgente una necesidad de poner algo de orden o una simplificación y una forma más transparente de información en el entramado de siglas, interlocutores, plataformas, fundaciones, planes y programas para que sea más fácil para el emprendedor en general. Estoy hablando del emprendedor en general. Imagínense si esta es la situación para el emprendedor general, ¿cómo será para el emprendedor verde que todavía lo tiene más complicado? Porque tiene que tomar en cuenta muchísimos más aspectos.
Y ya para finalizar, para aquellos emprendedores verdes que se inician, ¿qué consejo podríamos darles?
Bueno, yo les voy a mencionar algunas ideas que menciona Felix Mirsi. Él es un empresario irlandés. Él, desde su experiencia, que tiene varios años trabajando en el emprendimiento verde, ya por su propia cuenta, con una empresa, él desarrolló 10 consejos básicos para los nuevos empresarios verdes. Y el primero dice lo siguiente: cuando te den un consejo, acéptalo. Y si elegiste uno, impleméntalo. Pero no te apresures a desligarte de ese consejo, porque te puede ser útil más adelante. O sea, que hay que estar muy pendiente de lo que se elige. Pero no hay que aferrarse y tampoco hay que desligarse tan pronto. El segundo dice: no dejes que tu ego eclipse lo mejor de ti y no te enamores por demasiado tiempo de tu gran idea verde. Debes estar preparado para tomar una dirección diferente cuando sea necesario. Eso es algo que podríamos deducir en flexibilidad. El tercero dice: puede ser de color verde cuando te establezca, pero tendrás que desarrollar una piel muy gruesa con bastante rapidez. Porque en este negocio hay muchas cosas que son muy fuertes en la implementación, y entonces hay que estar preparado para eso. Y no solamente tener la ilusión de cómo se va a hacer y qué es lo que uno quiere hacer. El cuarto aspecto que él habla es el plan de negocios. Él dice, es una herramienta muy importante, pero no tiene por qué ser perfecta, porque el plan de empresa, lo más probable es que tenga que reciclarlo muy pronto. Porque en el emprendimiento verde hay muchos aspectos que no están todavía decididos, ni diseñados, ni hay estándares cómo lo tienes que hacer. Entonces tienes que adaptarlo en el proceso sobre la marcha. Porque siempre debes comunicar ideas, siempre debes anotar todas esas ideas que te vengan a la mente y que te pasen durante el proceso de ejecutar tu plan de empresa o el plan de negocios. En quinto lugar dice, no te quedes en modo oculto por más tiempo de lo necesario. El sexto, al principio tendrás que convertirte en un maestro de todo. Interesarte por los detalles, pero sin perder de vista tu objetivo general. Como ya les he hablado en otras ocasiones, el que se lanza la aventura de hacer un emprendimiento verde tiene que conocer muchísimos aspectos, tanto económicos, sociales, medioambientales. Muchas cosas técnicas, tiene que saber mucho de innovación tecnológica, tiene que probar. Entonces, por lo tanto, tiene que convertirse en maestro de todo, tiene que saber de todo para poder llevar eso bien a cabo. El otro consejo que da es no sobreestimes el tamaño del mercado verde. Muchas veces se sobreestima y se piensa que va a ser un negocio estupendo y fantástico. Su crecimiento bien podría estar creciendo mucho más rápido que otros mercados, pero también lo es el de la competencia. Y el campo de juego es muy desigual. Entonces eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Como octavo consejo, él dice, tus grandes ideas verdes están siendo copiadas mientras estás pensando en ellas. Se necesita una bolsa llena de buenas ideas para llevarlas al mercado. O sea que antes de que tú tengas una idea, ya otro ya la ha llevado a cabo. La novena recomendación sería, no gastes todo tu dinero que tanto te ha costado tener a la primera. Espera a que hayas obtenido el segundo, o sea, el retorno de una buena parte del capital invertido. Y como último dice, no te dejes encasillar. El verde es solo un nicho, si quieres que sea. Eso es para los que quieren ser emprendedores verdes y utilizarlo como nicho. Yo en el futuro veo esto un poco más amplio. Yo creo que no es una cuestión de encasillar. Tienen que haber muchos más cambios a nivel de la sociedad, a nivel de la economía, a nivel de la política, para que esto no sean nichos. Esto tiene que ser una realidad social, una realidad de todos, porque es una necesidad. Bueno, y esto creo que sería lo que les puedo decir por hoy sobre este tema. Y ya estaremos hablando un poquito más a profundidad qué herramientas, qué otras cosas tenemos sobre este emprendimiento verde.
Gracias, Margarita, por traernos tan interesante tema.
Gracias.
No lo sé, pero nuestro amor seguirá siempre en mi mente. Puedo controlarme, no dudar jamás, compartirlo solo es algo tan extraño.
Liliana, y como todas las noches, ¿qué receta rica nos traes esta noche?
Bueno, pues para hoy seguimos con las fiestas navideñas. Recordemos que el próximo sábado ya es 31 de mes, 31, final de año. Y bueno, pues a veces nos complicamos mucho pensando en qué preparar, qué vamos a hacer, queremos algo diferente, que no sea muy laborioso. Y bueno, le vamos a traer en nuestra receta de cocina con nuestras 3S, algo muy sano, muy sencillo. Directo 91-693-3892 y pues nuestro correo electrónico a sorbaex.ecohuertos@gmail.com. Y recuerden que si aún están interesados en participar en el taller que dicta nuestra compañera Margarita de Ecohuertos, pueden llamarle al número 630-464-139. Y también a todos aquellos que desean participar, aquellos niños, adolescentes, a los padres, hacemos una convocatoria, y a los centros educativos, así como a las AMPAs, que quieran saber cómo pueden participar en nuestro programa educativo artístico, el Mandala Sustentable, pueden hacerlo llamándonos a través del 689-669-849. Es durante todo el año escolar que estamos abiertos para este taller que estamos dictando. Muy bien. Y seguimos entonces con más.
Bueno, Liliana, como todos los lunes tenemos nuestros consejos prácticos para cuidar nuestra salud. Y como estamos en unos tiempos que a veces hacemos un poquito de excesos con respecto a la comida y muchas cosas, entonces, ¿qué recomendaciones nos traes para hoy?
Bueno, pues sí, nuestros consejos de cuidado para la salud. Bueno, sabemos que en las fiestas navideñas es un poquito difícil limitarse, ¿no? A no cometer esos pequeños errores de alimentación, excesos que se suele hacer, pero que es algo normal. Pero bueno, lo podemos aminorar en esos días previos a lo que son las festividades, las invitaciones a la cena, al restaurante, etcétera. Pues podemos ponerlo en práctica y luego de estas fechas también. Algunos consejos muy prácticos, muy sencillos. Primeramente, tomar el tiempo necesario para comer y masticar muy bien los alimentos. Es muy importante para una digestión mucho más rápida y mucho más sana y saludable. Después de cenar, procurar entonces que pase el tiempo suficiente para hacer la digestión antes de ir a dormir, porque si nos dormimos con recién comidos, pues es muy probable que tengamos pesadez y que tengamos un muy mal sueño. Comer despacio y masticar muy bien también es importante para ayudar a una muy buena digestión, así como organizar la alimentación diaria en 4 comidas principales, para evitar eso de picar entre comidas, muy bien, que eso es lo que hace pues que un poco haya un descontrol en cuanto a la alimentación. Al cocinar es importante utilizar métodos que no requieran grasas, como las vaporeras, el horno, la parrilla, la plancha, cosas que sean bastante sanas, muy bien, evitar frituras y salteado es muy importante. También cocinar frutas y verduras, preferiblemente con cáscaras y en trozos grandes. Porque, bueno, esto permite que comamos, digamos que en muchas verduras, las cáscaras contienen las vitaminas y los minerales. Si se la quitamos, pues de alguna manera pierden, ¿verdad?, esos beneficios que tiene. Muy bien, también debemos cocinar preferiblemente sin sal, pero para aquellas personas que, bueno, que les gusta un poquito de sabor, pues moderada, ¿verdad? Agregarla de manera moderada y al finalizar la cocción del alimento es mucho mejor. También es importante condimentar nuestras comidas con hierbas aromáticas como perejil, estragón, laurel, pimienta. Eso le va a dar mucho sabor y también lo va a hacer muy sano, muy bien. Eliminar también aquellos alimentos muy salados como quesos picantes o sopas envasadas. Es importante elegir al comer pollo sin piel, pescado o pavo y buscar cortes magros de carnes rojas, evitar siempre las grasas. También es importante un consumo mínimo de 2 raciones de frutas y de 3 de verduras al día. para obtener una cantidad adecuada de fibra, vitaminas y de minerales. Es importante también integrar los cereales en nuestra dieta diaria, evitar las salsas aceitosas y ricas en grasas para acompañar los platos, beber por lo menos 2 litros de líquidos diarios, en lo que entra, por supuesto, lo que es el agua, las infusiones, los zumos, los caldos. En momentos de ansiedad es muy bueno evitar reemplazar esos momentos de ansiedad por comida, sino que hacer una actividad que pues nos permita, ¿verdad?, olvidarnos de esos momentos de ansiedad. Puede ser algún deporte, alguna actividad que nos guste. Y la alimentación, pues es importante que sea variada, que incluya todos los grupos de alimentos, ¿muy bien? No abusar, por supuesto, en la cantidad de alimentos hipercalóricos e insanos, como serían las pizzas, todo lo que sea un establecimiento de comidas rápidas, pizza, hamburguesa, etcétera, ¿muy bien? Eso deberíamos descartarlo, o por lo menos tratar de comer, de consumirlo lo menos posible. Y usar, por supuesto, aceite de oliva en las comidas, por lo menos una cucharada al día, pues ayudará a mantenernos sanos por sus ácidos grasos monoinsaturados.
Muchísimas gracias, Liliana, por todos estos consejos. Y ya seguimos con nuestro programa. Y yo les voy a hablar sobre los consejos de horticultura y jardinería que tenemos para este último programa del año 2011. Ya teníamos un tema pendiente acerca del romero, que lo habíamos comenzado, y hoy les quiero complementar la información sobre la planta magnífica y estupenda que es el romero. Una planta mediterránea muy interesante que nos proporciona muchísimas cosas para nuestra salud. Y hoy les voy a hablar sobre las propiedades del romero, sus propiedades medicinales. Y el romero ha sido utilizado tradicionalmente como analgésico, antiespasmódico, antiséptico, aperitivo, aromatizante, digestivo, estimulante y tónico, o sea que tiene una cantidad de propiedades. También ha sido usado para ayudar a combatir enfermedades de la piel. Se dice que el romero tiene una excelente acción diurética y se le considera una planta con propiedades digestivas. Si se utiliza además para reducir las arrugas de la piel y los niveles elevados de colesterol en las digestiones difíciles. Es recomendable para las personas que padecen insomnio, casos de tos persistente, así como para la afonía, el acné, la amigdalitis, el colon irritable, las contusiones, las flatulencias, la gripe, la hipotensión, los sabañones, la menopausia, las nefritis, los resfriados, el reumatismo y las varices. O sea que prácticamente lo podemos utilizar para muchas partes del cuerpo. Y con el aceite esencial de romero se puede preparar el alcohol de romero, que se utiliza para prevenir las úlceras o las escaras de los enfermos que tienen que pasar mucho tiempo en la cama. Las frotaciones con romero es útil para tratar dolores reumáticos, golpes, lumbalgias y cualquier dolor a nivel muscular. Y se emplea en fricciones para combatir la alopecia, o sea, la caída del cabello. Y para esto, para la caída del cabello, se hace la infusión de romero y se lava, después que se haya lavado el cabello, se lava con esta infusión y se deja sobre el cuero cabelludo, o sea que no se enjuaga, sino se deja sobre el cuero cabelludo. La infusión de las hojas de romero alivia la tos, es buena para el hígado, para atajar los espasmos intestinales, y se usa para fortificar el cerebro y los nervios. Ayuda contra el temblor y la apoplejía cerebral. El humo de romero también lo han utilizado tradicionalmente como tratamiento para el asma. El alcanfor de romero tiene un efecto hipertensor, o sea que sube la tensión y tonifica la circulación sanguínea. Y las hojas machacadas y cocidas de romero en vino se utilizan como cataplasma para curar empeines. Hay muchísimas recetas del saber popular sobre las maceraciones que se pueden hacer con romero. Y la maceración de romero en vino blanco alivia, según el saber popular, los males cardíacos. El jugo de las hojas de romero en frotación combate las arrugas. Y la mezcla en partes iguales de romero, ruda y albahaca ayuda a mejorar la visión. Ya esto sería en infusión. La tintura de romero se utiliza en fricciones para calmar los dolores reumáticos, contusiones y afecciones de la piel. O sea que el romerito nos está acompañando por todas partes. También en la aromaterapia hay una especialidad de la medicina natural que trabaja los estados de conciencia a través de la relación entre estos y los olores de diferentes esencias. Y se ha utilizado en fragancia para estimular a los pacientes deprimidos. También tiene usos cosméticos, se ha utilizado en la industria de la perfumería y la cosmética desde tiempos muy antiguos. El aroma de este aceite es acre y fuerte, un tanto dulce y meloso, y recuerda un poco al alcanfor. Su sabor es amargo y la infusión de las hojas en vino blanco se utiliza como un excelente limpiador de cutis. También forma parte de muchas de las lociones que se utilizan para el cutis. Pero en el saber popular hay muchas leyendas y creencias sobre las aplicaciones mágicas del romero, y es una de las plantas favoritas. Él se utiliza tal vez por sus propiedades aromáticas y lo utilizan mucho para purificar y proteger a las personas y los lugares. Antiguamente se quemaba en las habitaciones de los enfermos para purificar el ambiente. Y al igual que otras plantas labiadas aromáticas, se utiliza para invocar a la buena salud y se echa al agua del baño para purificarla. También se dice que fortalece la memoria y que oler su madera con frecuencia conserva la juventud. Pero con todas estas cosas tan hermosas que hemos escuchado, también tenemos que saber cuáles son sus contraindicaciones. Salvo indicación expresa, se recomienda no utilizar el aceite esencial por vía interna durante el embarazo, la lactancia, a niños menores de 6 años o a pacientes con gastritis, úlceras gastroduodenales, colitis ulcerosa, epilepsias y otras enfermedades neurológicas. Tampoco se debe administrar ni aplicar tópicamente a niños menores de 6 años ni a personas con alergias respiratorias o con hipersensibilidad conocida a este u otros aceites esenciales. Y si se abusa del aceite de romero o a la persona no le va bien, por alguna razón le puede producir cefaleas, espasmos musculares, irritación gastrointestinal y del endotelio renal. Y en altas dosis puede resultar neurotóxico, convulsivo y abortivo. O sea que es una planta con muchísimos beneficios que la podemos utilizar en la dosis exacta para muchísimas cosas, pero también tiene que ser muy cuidadoso para ciertas personas en la forma como se va a utilizar.
Mil gracias, Margarita, por estos consejos de jardinería tan interesante, hablándonos de esta planta tan excepcional como es el romero.
Bueno, y ya como todos las noches, ya casi estamos llegando al final de nuestro programa y aprovecho para despedirme de todos ustedes. Espero que les haya gustado nuestros programas, que les haya sido de utilidad todas estas informaciones que con mucho amor les damos todos los lunes a la misma hora. Y les deseo a todos los que nos escuchan y los que no nos escuchan, a nuestros amigos, a nuestros familiares, que por favor tengan un feliz año y un próspero año 2012 y que todo vaya a mejor en este año venidero para todos nosotros.
Y así es, pues sí, nos vamos despidiendo. Para el próximo año estaremos con más, el próximo lunes igual, comienzo de año 2012. Pero por el momento, pues un feliz año para todos nuestros oyentes y desde aquí enviarles toda la energía celestial del amor, de la paz, de la unidad, la prosperidad, la salud para todos los seres humanos que habitamos acá este planeta, por un mundo mejor. Eso es lo que deseamos para todos, un mundo mejor para poder convivir en él y entre nosotros poder convivir con amor y con mucha paz. Hasta el próximo lunes y un feliz año.
Hasta siempre, queridos oyentes, y los esperamos como siempre todos los lunes de 8 a 9 de la noche.
Por Eco Leganés, en Eco Huertos.
Gracias, hasta siempre.